Sí, tenemos a continuación con nosotros a María Bertelli Busquets de Ciencias México, con la ponencia Colaboración y Germinación de la Red de la Educación Inductiva Intercultural en y desde México. Adelante, por favor.
Sí, pues buenas tardes, espero que todo funcione bien en estas tecnologías que nos permiten estar tan cerca, y me da muchísimo gusto participar en este seminario dedicado a la investigación social colaborativa, comprometida en América Latina, sobre todo cuando estamos insertos en perspectivas que vienen desde el sur y que para mí son muy necesarias. Realmente todo lo que puede venir desde allá es aleccionador para nosotros, y en ese sentido pues agradezco tanto a la Universidad Católica del Ecuador como al Flaxo el que hayan considerado esta participación. Voy a dar lectura a las primeras partes de mi intervención, y en un momento dado vamos a abrir un link para que ustedes vayan conociendo el tipo de materiales que estamos haciendo, que son elaborados precisamente de manera colaborativa y comprometida, ¿sí? Este link va a ser expuesto cuando yo les diga. Muy bien. Después del auge de la escuela rural mexicana, en las primeras décadas del siglo XX, la educación pública dejó de impulsar un modelo agrícola y productivo destinado al desarrollo de las comunidades rurales. Esto afectó las fuentes de conocimiento tradicionales, muchas de las cuales fueron sustituidas por la modernización del campo, la integración nacional de las pequeñas unidades campesinas y el proceso de industrialización. Después de casi 100 años de proyecto ruralista en educación, a punto de concluir la segunda década del siglo XXI, intelectuales y organizaciones indígenas denuncian los efectos devastadores del modelo de desarrollo occidental, reivindicando la integridad sociedad-naturaleza como condición para el buen vivir y el pleno ejercicio de ciudadanías interculturales diferenciadas y por derecho. La lucha por la defensa de la biodiversidad en territorios propios ha generado múltiples tensiones en las reconfiguraciones nacionales, así como diversas reformas constitucionales en los distintos países latinoamericanos. Unos reconocen la capacidad que tienen los pueblos indígenas de participar de manera autónoma y como entidades del derecho en la definición de sus planes de vida, como sucede en la región del Cauca colombiano. Otros reconocen constitucionalmente a sus estados como plurinacionales, así como los derechos de la madre tierra, y como sucede en Bolivia y en el mismo Ecuador, además de enfrentar los retos de cumplir con las demandas del movimiento indígena, algunas de ellas al parecer traicionadas. Se preguntan qué significa, a final de cuentas, la modernidad indígena, de la cual habla Rivera Cusicanqui. El México, como problema nacional, escuela oficial del medio indígena, enfrenta grandes dificultades, y entre muchas de sus debilidades, más que fomentar el arraigo de los estudiantes para beneficio de sus comunidades, estimula la migración laboral, así como el abandono de sus territorios, algunos de ellos ancestrales. En México, como problema nacional, la escuela oficial del medio indígena enfrenta grandes dificultades, y entre muchas de sus debilidades, más que fomentar el arraigo de los estudiantes para beneficio de sus comunidades, estimula la migración laboral, así como el abandono de sus territorios, algunos de ellos ancestrales, sometidos a la devastación y el despojo en manos de las grandes empresas transnacionales. En una nación diversa en términos ecológicos, lingüísticos y culturales, con brechas de desigualdad evidentes que se vinculan con la globalización de la pobreza a la que alude Liergil, otras educaciones construidas fuera o de los intersticios del sistema oficial están buscando pertinencia social, así como epistemes, o sea, conocimientos, hábitos que se traducen en acciones, estos que tienen que ver con valores y sentidos ontológicos alternativos. Esto en regiones amenazadas por la pobreza de servicios básicos y económica, la violencia organizada, el narcotráfico y las grandes empresas transnacionales. De lo que vamos a hablar hoy de este movimiento pedagógico generado en Chiapas, tenemos que subrayar que este movimiento surge a partir de motivaciones étnico-políticas muy específicas. Después de varias décadas de educación indígena en México, considerando la baja calidad educativa y la escasa pertinencia lingüística y cultural de los modelos pedagógicos implantados, algunas comunidades indígenas de los Altos, el Norte y la Selva de Chiapas comisionaron a jóvenes oriundos de sus propios pueblos para desempeñarse como educadores. Con antecedentes importantes en un complejo proceso de luchas agrarias y territoriales, y particularmente en el marco del movimiento zapatista, la expulsión de los profesores oficiales llevó a la gestación de varios proyectos alternativos, como el protagonizado por la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México, UNEM. Esto, como ellos lo establecieron desde un principio, con el objeto de que las comunidades indígenas de Chiapas tengan el control de la educación que se imparte en sus escuelas, contribuyendo al rescate cultural y el desarrollo de las culturas indígenas, así como al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y la renovación de la producción en el campo, recuperando, dicen ellos, nuestros suelos, nuestros bosques y buscando la independencia de nuestra producción con respecto a las corporaciones internacionales de agroquímicos y el coyotaje. Es así como se ha sedimentado, después de más de 15 años de trabajo continuo, una propuesta alternativa para la formación de profesores indígenas y no indígenas, fundada en el modelo sintáctico de cultura que acuñó Jorge Gaché. Este modelo supone que el conocimiento indígena está implícito en las actividades de la vida diaria realizadas por los comuneros en territorios propios, siendo factible la explicitación, la sistematización y la articulación con el conocimiento escolar y universal. Con este modelo, los educadores indígenas y organizaciones hermanas diseñaron las primeras tarjetas de autoaprendizaje que ustedes van a ver en un momento, en las lenguas chol, tzotzil, tzeltalia en castellano, acompañadas de calendarios anuales de actividades por pueblo. Entre otras, una condición clave para la sedimentación temporal y espacial de esta propuesta ha sido el interaprendizaje entre indígenas. Este supuso no solo resituar las fuentes de conocimiento no escolares que de hecho intervienen en la planeación pedagógica, sino ir más allá del diálogo para construir la noción de maestro acompañante como alternativa a los conceptos dominantes de profesor y docente. De esta manera se fue generando una verdadera transformación ontológica y epistémica del concepto de educación que salió del esfera escolar y recuperó las fuentes vivenciales del conocimiento cotidiano. Con Benjamín Maldonado nos percatamos del secuestro, de la expropiación de la educación, vista como un proceso amplio e integral en el que participa la comunidad, la familia y que tiene que ver con el trabajo en relación con la tierra por parte de la escuela. Hablemos un poco ahora de lo que es la autoría indígena en esta nueva educación. La autoría indígena como condición de ciudadanía. Durante el siglo 2006-2007 se agregó a los primeros talleres de formación el diagnóstico y la sistematización de los modelos curriculares de educación primaria intercultural bilingüe de la UNEM y organizaciones hermanas. Con este proyecto, los integrantes de la UNEM y educadores independientes como autores ampliaron su perfil como maestros acompañantes para convertirse en verdaderos diseñadores curriculares. y más tarde, entre 2004 y 2007, en coordinación con el CIESAS, la UNEM participó en el proyecto Educación Ciudadanía Intercultural para los Pueblos Indígenas de América Latina en Contextos de Pobreza, coordinado por la Universidad Católica del Perú. Colegas del mismo Perú, de Bolivia, de Nicaragua, de Brasil, de Ecuador y de México, diseñamos nuestras propias propuestas educativas. Como fruto del proyecto Focal México, se elaboró un cuadernillo denominado Los Hombres y las Mujeres del Maíz, Democracia y Derecho Indígena para el Mundo, destinado a la formación ética, a la formación territorial y sobre todo a la formación jurídica. Hablemos ahora de algunas condiciones que incidieron en la cohesión interétnica. Los pueblos indígenas de México tienen diversas trayectorias y propuestas alternas a la educación oficial, pero no suelen trabajar juntos. ¿Cómo se logró la cohesión interétnica en este proyecto? Dos diplomados, intitulados Sistematización del Conocimiento Indígena y Diseño de Materiales Educativos Interculturales y Bilingües, se impartieron desde 2007 en cuatro entidades de la Universidad Pedagógica Nacional, en Puebla, Oaxaca, Michoacán, y también la sede de San Cristóbal de las Casas, incorporándose más tarde el estado de Yucatán. Desde Chiapas, como nodo central de este esfuerzo de colonizador, se proyectaron los vectores que fueron tejiendo una red de formación y acompañamiento donde la noción de interculturalidad fue superada por la relevancia epistémica, política y educativa que adquirió el interaprendizaje interétnico entre indígenas. Estos interaprendizajes resultaron claves y detonaron procesos inéditos. Los profesores indígenas que asistieron a los diplomados y cubrían 12 grupos sociolingüísticos de estas entidades federativas superaron las fronteras étnicas que los dividían y comenzaron a trabajar juntos. Entre otros factores, estas fronteras tenían que ver con sus propias trayectorias de lucha y contextos propios de entidades en las que radicaban. Algunas, como Puebla y Yucatán, se caracterizaban por ser altamente corporativizadas y controladas por el sindicato magisterial y por el gobierno. En contraste, son entidades en franca resistencia contra el Estado, como Oaxaca, Michoacán y el mismo Chiapas. Y también serán estas fronteras entre profesores oficiales adscritos al Estado y los educadores autónomos, integrantes o cercanos al zapatismo. Considero que tres fueron al menos las condiciones básicas que aseguraron esta cohesión interétnica. Primero, la identificación étnico-política e interétnica fundacional. Esa identificación se estableció en los diplomados, donde el proceso de aprendizaje entre indígenas se consolidó en torno a la trayectoria étnico-política de la UNEM y su lucha por la autonomía en Chiapas. En las distintas entidades se estableció un diálogo cara a cara con los fundadores de este movimiento étnico-político destinado a la construcción de una nueva educación con la cual todos se identificaban. También en esta cohesión interétnica intervino el dislocamiento de valores y conocimientos hegemónicos. Esta condición tomó forma y contenido en el permanente espejeo entre acompañantes indígenas no formados en el sistema escolarizado y profesores indígenas cursando una licenciatura en los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional. El dislocamiento epistémico se dio por conducto del diálogo sobre las actividades campesinas y el encontronazo entre los conocimientos y los valores que portaban los acompañantes educados en las milpas mayas y los que tenían los profesores indígenas formados en la academia. Esto provocó un diálogo perturbador y fortaleció la conciencia de dominación intercultural y lingüística que promueve la academia, así como la conciencia de ambivalencia, sobre todo en los profesores oficiales. El interaprendizaje entre indígenas como espejo y diálogo, objetivó la dominación epistémica, condujo al reposicionamiento crítico de saberes y desde una perspectiva descolonizadora, mostró cómo el método inductivo intercultural podría subsanar las rupturas intergeneracionales a partir de las cuales los jóvenes se avergüenzan de sus abuelos e incidir en la vitalidad lingüística y cultural de los pueblos involucrados. Otra condición que aseguró la cohesión interétnica refiere al respeto y reconocimiento mutuo de las trayectorias étnico-políticas y organizativas, así como las propuestas educativas propias que convergieron con el trabajo que se hizo con la UNEM en torno al método inductivo intercultural. Estas trayectorias y propuestas fueron preservadas en su particularidad, autonomía y distensión, sobre todo en los casos de Oaxaca, Michoacán y el mismo Chiapas, reportándose en los materiales que verán diversos énfasis y apropiaciones del método, inéditas y emblemáticas. Dos manifestaciones palpables de la ruptura de fronteras étnico-políticas son la permanencia y la perseverancia de algunos egresados en el uso o adecuación local del método, así como su interés por continuar con los procesos de aprendizaje, aunque de hecho los procesos de apropiación dependen significativamente de las condiciones locales y regionales en que los educadores y profesores desarrollan su trabajo escolar. En alguna medida, estas condiciones fueron entrando y pasando por un tamiz a quienes finalmente fueran oficiales o autónomos, estaban dispuestos a desobedecer el mandato normativo dictado por el gobierno. Trátese de profesores oficiales, educadores independientes o autónomos que no encontraban condiciones para ejercer esta desobediencia. Esta desobediencia se dio al interior de intrincados y complejos escenarios de disputas, situados en una diversidad de contextos étnico-políticos y rasgos propios de los nuevos movimientos sociales, donde el liderazgo de los viejos movimientos se desdibuja y la etnicidad se activa o desactiva, se articula o fragmenta en momentos coyunturales, dibujándose en contra de los estilos de poder y negociación estadocentristas. La capacidad de desobediencia al gobierno, como la definió un profesor oficial de Michoacán, apareció también como condición clave con respecto a las motivaciones políticas, jurídicas, ontológicas, pedagógicas y metodológicas que intervienen en la conformación de la red de educación inductiva intercultural. En esta red convergen no solo educadores mexicanos, sino también profesores del Brasil. Vamos a proyectar los materiales y espero que la proyección no altere lo que voy a seguir exponiendo para explicarlos. ¿Pueden activar el link, por favor? Esperemos que puedan ir viendo los materiales y vayan imaginando cómo ha jugado aquí esta autoría, esta construcción colaborativa, cómo surgen desde Chiapas, se van irradiando a diferentes estados de la República y las características de donde estamos aplicando el método, ¿sí? Vamos a iniciar con Chiapas y la exposición va a ir mostrándoles estos materiales de autoría indígena. Vamos a hablar un poco de lo que ustedes ven esta exposición de los materiales. ¿Qué pasó más allá de los malos pronósticos y supuestos? Más allá de los malos pronósticos y supuestos sobre la imposibilidad del trabajo conjunto entre sujetos autónomos como los zapatistas y heterónomos, como los profesores oficiales, los cuales resultaron del todo equivocados como se mostró antes, tomamos los casos de Puebla, Chiapas y Oaxaca, identificamos otras condiciones favorables para el arraigo de esta propuesta que rompen del todo con las malas profecías. Solo como un ejemplo, el caso de Puebla nos enseñó que la diversidad de perfiles sociolingüísticos entre los maestros, al igual que grados de vitalidad, desplazamiento y dominio del todo contrastantes, no impidieron las actividades en las lenguas indígenas locales. Esto con el apoyo secundario de lingüísticas y de lingüistas, porque como colaboradores clave se contó con hablantes locales. Así, aunque no todos habían nacido o laboraban en Puebla, encontrándose profesores oriundos de Hidalgo, Veracruz o Tlaxcala, que trabajaban en lugares distintos a donde habían nacido, todos sin excepción pudieron coproducir con la comunidad materiales educativos en algunas de las lenguas indígenas del lugar. Al involucrar a otros agentes educativos, al involucrar a otros autores, hablantes de las lenguas locales y provenientes de las familias y comunidades, los distintos dominios lingüísticos de los profesores iban del 10 al 100 por náhuatl, involucraban lenguas minoritarias como el ingigua y mayoritarias como el mismo náhuatl, no obstaculizaron esta producción. En atención al método inductivo intercultural, fueron los interaprendizajes y el acompañamiento, no solo entre profesores indígenas, sino entre estos y los comuneros, los que aseguraron la documentación funcional de la lengua. Además, en contra de los pronósticos y supuestos iniciales, donde las primeras tarjetas en lenguas indígenas y español restringían su aplicación a partir del tercer grado de primaria, su potencial en grados y niveles educativos previos quedó igualmente mostrado. Esto porque desde el inicio de los diplomados se sumaron a las y los profesores de nivel primario los de nivel preescolar inicial. Los profesores involucrados comenzaron a difundir persistente trabajo en torno al método, no únicamente en un mismo nivel educativo, también lo hicieron en una misma supervisión y jefatura en zona. La escuela convencional no suele reivindicar en labores domésticas. Otra condición favorable consistió en un adecuado equilibrio entre profesores y profesoras, cuyos nombres están viendo ahí, y también sus comunidades. No solo por equidad de género, sino porque esta perspectiva reivindica el trabajo doméstico realizado por las mujeres en colaboración con todos los integrantes de la familia, incluidos los niños y las niñas, para el buen vivir. Como pueden observar, muchas tarjetas se destinan a la realización de actividades donde la transformación de recursos tiene como fin social la preparación de alimentos. Y este énfasis será el que tendrán las unidades educativas que fortaleceremos en los próximos 3 años en una colaboración que incida en la soberanía alimentaria de los pueblos y comunidades indígenas que integran actualmente la red de educación inductiva intercultural, no solo en México, sino en Brasil. En atención a esta perspectiva, los materiales que están viendo en lenguas indígenas y en castellano fueron diseñados por conducto de la explicitación de los indicadores temporales, climáticos, vegetales y del comportamiento animal que intervienen en las actividades desarrolladas por los comuneros y las comuneras, y en particular por los niños y las niñas que asisten a las escuelas. Estos calendarios circulares están organizados en esos indicadores del centro hacia afuera, los temporales, acerca de los cuales investigan los profesores con sus comunidades, con los áreas de la comunidad, los indicadores climáticos, los indicadores vegetales y el comportamiento animal, para finalmente ubicar las actividades pedagógicas en el ciclo anual de actividades sociales y productivas donde los niños y las niñas participan. El impacto de este proyecto ha alcanzado a 1.900 alumnos indígenas de educación inicial, preescolar y primaria, hablantes de 12 lenguas indígenas y algunas de sus variantes, además del español. Bajo autoría comunitaria, lo cual significa ciudadanía, los materiales se diseñaron en y para 2 regiones y 49 comunidades de entidades con alta composición indígena como Chiapas, y podrán encontrar materiales en la lengua sotil, celtal y chuj, Puebla, que es lo que estamos viendo ahora, donde los materiales están elaborados en las lenguas ingigua, ingiba y náhuatl, Michoacán, donde los materiales se elaboraron básicamente en la lengua mayoritaria, que es el purépecha, y en Oaxaca, donde los materiales fueron elaborados en las lenguas mije, zapoteco, chatino y mixteco. A casi dos décadas de iniciado este proceso, la perspectiva epistémica generada por Jorge Gaché desde la Amazonía peruana ha logrado sedimentar este método, esta perspectiva, esta manera, este trabajo denominado inductivo intercultural y un concepto sintáctico de cultura que acompaña en México. Como vimos, tal perspectiva y tal concepto, articulados a los conocimientos y los valores ambientales y ecológicos que descansan en las actividades productivas realizadas por los pueblos indígenas, encontró, como estamos viendo, no solo en Chiapas, sino en Puebla y otras entidades de la República, eco. Encontró formas de construir esta educación desde abajo. Con este método, como pueden ver rápidamente, se explicitan y sistematizan los conocimientos y significados que están implícitos en las actividades prácticas realizadas en territorios y con recursos naturales propios por los comuneros y por las comuneras, con la participación de los niños de acuerdo a sus muy particulares calendarios, ambientes naturales y nichos ecológicos. La frase generadora que atrapa esta perspectiva, y esto es lo que hemos y denominamos sintaxis cultural, es la siguiente: nosotros vamos a nuestro territorio a pedir un recurso que trabajamos para satisfacer nuestras necesidades sociales. De ahí que ninguna tarjeta o calendario, por parecidos que se vean, sea igual o se repita, porque de esta frase generadora depende la investigación, la colaboración y la coautoría. La coautoría docente y comunitaria de materiales interculturales y bilingües inéditos, situados y únicos e irrepetibles por pueblo, región o localidad. Esto también depende de las fronteras étnico-políticas establecidas por las mismas comunidades. Por medio de estos materiales se contribuyó en la formación de profesores comunitarios constructivos, proactivos, comprometidos, no nada más pedagógicamente, sino políticamente, formados para resistir a medidas como la reforma educativa, que sería otro tema hablar de esto, para fomentar el arraigo que la reforma no está considerando, para explicitar los conocimientos implícitos en las actividades que realizan los niños en la vida diaria, realizadas en ambientes naturales, herramientas, instrumentos propios y determinados fines productivos, laborales y ceremoniales. Los autores de los calendarios fueron los mismos profesores y comuneros y comuneras de los pueblos indígenas que participaron en estos trabajos. Los calendarios gráficos para los niveles inicial y preescolar y de texto para el nivel primaria funcionan, como diría Jorge Gaché, como redes para pescar conocimientos y significados indígenas, que más allá de la folclorización, están hablando de actividades reales, prácticas, que realizan las comunidades en sus territorios. Y se expresan, parece que hubo un problema ahí con la exposición, a ver si se puede recuperar la exposición. Ah, ok, no sé si está, pero siguen viendo la exposición de Estado de Oaxaca. Me quedan 5 minutos. Decía que estas calendarios funcionan como redes para pescar conocimientos y significados indígenas y se expresan en círculos concéntricos que plasman las temporadas, los indicadores climáticos y el comportamiento vegetal y animal, así como las actividades realizadas por los comuneros y comuneras a lo largo de un ciclo anual. Son una herramienta pedagógica que considera la integridad social, naturaleza, las características y afectaciones de los ecosistemas, las funciones sociales y productivas de la lengua materna, así como los conocimientos, los significados y los derechos, valores indígenas. Las tarjetas surgen de los calendarios y se diseñan a partir de lo que los niños y las niñas hacen en diferentes temporadas del ciclo anual. En todos aspectos, la cara frontal de la tarjeta, como es esta, lengua indígena español, los conocimientos previos de las niñas y los niños, y les invita a practicar, experimentar o ampliar lo que conocen. La cara trasera, mientras tanto, desglosa la actividad central que se desarrolla en la milpa campesina, el fogón familiar o fuera de la escuela, con la colaboración de las y los comuneros, los árboles de la comunidad, la cual integra los conocimientos ecológicos y ambientales indígenas con los escolares universales y cierra con la ampliación de conocimientos tanto propios como escolares que generan nuevas preguntas, investigaciones y actividades pedagógicas. Para concluir, solo quiero decir que con respecto a la relación entre oralidad y escritura, esos materiales dan cuenta de literacidades múltiples y literacidades propias, definidas como sistemas de inscripción del conocimiento subalternos y no convencionales. Estas literacidades pueden contribuir de la memoria biocultural y colectiva, generar situaciones y eventos comunicativos inéditos, así como nuevos lenguajes que funcionen como herramientas metodológicas que liberen voces usualmente silenciadas y no consideradas por la escuela. Objetivar literacidades como estas, que se explicitan vía la realización de actividades en territorios propios, factibles de integrarse al trabajo escolar, fundado en escrituras constelares, como sucede entre los indios sicuani de Colombia, estudiados por Sanabria, abren rutas fructíferas a las discusiones y aportes que en otra parte se articulan a lo que desde el método hemos denominado alfabetización territorial. El arraigo y la permanencia de esta nueva escuela de pensamiento y praxis pedagógica, nuclear en torno al trabajo que vienen realizando los compañeros de Chiapas, lleva a considerar la posibilidad de extender este proyecto a otras realidades y contextos, no solo rurales, sino urbanos. Esto no solo para el diseño participativo y bajo control indígena de materiales interculturales y bilingües, sino para impulsar milpas educativas que ya están gestándose casi de manera natural en Chiapas y las demás entidades involucradas. Como sostuvo una promotora educativa de Yucatán, cuando perdió su grupo escolar al término de su beca de estudios, ya no tengo escuela, pero me queda lo más importante, un pedacito de la madre tierra. Muchas gracias.